rompecabezas.
Primera zona.
Horas 39 minutos, estamos aquí en la 12ª Feria Internacional del Libro en San José, donde está parcialmente nublado, hay 14 grados de temperatura, no se prevén precipitaciones para esta jornada, aunque cielo sí algo nuboso a partir de este momento y de aquí en adelante. Se está nublando efectivamente, todavía hay un poquito de sol, ojalá que se mantenga. La gente de Guadalajara no prevé lluvias, le dio especialmente a todos los que viven aquí en San José, pero también esto es extensible a Montevideo en los próximos 7 u 8 días. Prácticamente hasta el jueves de la próxima semana no hay eventos de precipitaciones ni tormentas, según el pronóstico extendido de Weather Channel, que ahora en San José dice que hay 14 grados, que espera una máxima de 17 en esta jornada y una mínima de 12 grados. Amigos, ya en los temas de este miércoles 13 de septiembre, hagamos la última actualización del SINAE. Hay lamentablemente 565 personas desplazadas en 6 departamentos del país por las lluvias y tormentas de las últimas horas, y además permanecen varios cortes de rutas en todo el país que ya les detallamos. En Canelones, Paraje Colorado, Ciudad de Montes, Paso Garubá, Bellison, Arroyo Arroyo Pando, Cañada y San Ramón, en Colonia, Picada Benítez, Picada Albertano y La Horqueta.
En Durazno, Río Gí, en Flores, Paso Lugo, en Florida, Río Gí, Sauce, Casupá, La Virgen, Castro, Maciel, Río Santa Lucía, Chico, Arroyo Talita, Picada Larga, Paso del Tronco, Picada Berrondo, La Torre y Chamizo Grande.
En La Valleja, Cañada Verdún, en Maldonado, Cerro Dos Hermanos, en Rocha, Paso Averías, Paso La Lana y 30 Bocas, en San José, Ruta 79 en el kilómetro 85 y la Ruta 23 en el kilómetro 142. Medio que lo recito, pero lo van a encontrar en espectador.com y en las redes por si quieren chequearlo con mayores datos,
¿no? Y agregó que en 33 está cortado Paso a Pique y Arroyo Corrales, y en Río Negro el Arroyo Sánchez. Son muchos los puntos del país que tienen cortes de ruta, o sea que si está haciendo carretera hoy, a prestar especial atención.
Bueno, lo bueno es que dentro, por lo menos, de los partes meteorológicos que hemos venido compartiendo, no se ven lluvias en los próximos 7 días, y eso ya es una buena noticia a lo largo y ancho de la República. Amigos, Lucía Topolansky es desde esta mañana la vicepresidenta del país tras la renuncia de Raúl Sendic. Topolansky dijo antes de asumir: "Siento que tengo una responsabilidad más. Alegre no puedo estar". Para aprobar la salida del líder de la lista 711, que en el texto aduce motivos personales. Son personales.
Sí,
de todas maneras, finalmente son personales.
También son personales.
Se necesitaba mayoría simple, pero la senadora fue votada por unanimidad, 123 en 123 legisladores presentes. Si bien el diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional pretendía hacer uso de la palabra para hacer referencia a la renuncia de Sendic, lo que provocó esos dos cuartos intermedios que estiraron la ceremonia en esta mañana, finalmente se negoció no abrir el debate. Pero vos me decías que había novedades de último momento, pero el Partido Nacional emitió un comunicado al respecto.
Emitió un comunicado al respecto el Partido Nacional. Iturralde quería hacer referencia justamente a la deshonrosa salida de Raúl Sendic de la vicepresidencia de la República. Y Raúl Sendic, que renunció por Twitter, felicitó por Twitter también a Lucía Topolansky. Y le dijo: "Lucía, mujer, luchadora de siempre, al frente del Parlamento, te deseo una muy buena gestión y apoyo para la felicidad del país".
Muy bien, muy muy New Age, digamos, ¿no? Para mi gusto.
Sí, pero con música de Enya quedaría más lindo.
Eso, sí, que le estaría bien vestido musicalmente, claro, ¿no? Bueno, habiendo presentado...
Lucía, mujer.
Claro. Habiendo presentado la renuncia, el actual presidente pasará a presidir la Asamblea General la senadora Lucía Topolansky, señala el texto. Mónica Javier, como vicepresidenta de la Cámara de Senadores, tomó juramento a la nueva vicepresidenta.
123 en 123, afirmativa, en virtud de la renuncia aceptada y de acuerdo a los artículos 94, 152 y 153 de la Constitución de la República, pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores la señora senadora Lucía Topolansky. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
Y listo, cada uno para su casa.
Muy emotivo discurso.
Muy emotivo todo, muy sentido todo. Bueno, este sábado, cuando el presidente Vázquez viaje a Nueva York, por primera vez, viajar a la ONU, ¿verdad? Ya lo tenía pactado, primero con el medio de la crisis institucional.
No, voy nada,
deja. Dijo, no voy, después dijo, sí, al final voy, les dejo todo a ustedes y se encarguen y yo me vuelvo la semana que viene cuando esté un poco más despejado.
Sí, se va a ir a caminar, por el Central Park,
claro, a tomarse uno. Todo va a ser más fácil que esto, ¿no?
Un café.
Sí, sí, totalmente. Bueno, este sábado, cuando el presidente Vázquez viaje a Nueva York, por primera vez en la historia, Uruguay tendrá dos dos mujeres encabezando el gobierno, este sábado exactamente una semana después de haber anunciado que renunciaba al cargo de vicepresidente de la República. Raúl Sendic va a retomar su actividad política, dado que efectivamente el plenario hizo a un costado el durísimo dictamen del propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y no lo castigó de ninguna manera, o sea, no tocó el tema. Algo que para mí evidentemente estaba consensuado, pero evidentemente también es una especulación, no puedo decir 100% que esto sea verdad, pero me parece que es muy probable que así haya sido. Sendic lo hará desde el llano y en forma contundente, sería romperá su silencio al elevar ante su sector, la lista 711, un informe político, dice, en el que contará su verdad sobre los hechos sucedidos en el último año que justamente desembocaron en su dimisión. Nuevamente estamos como esperando. Va por capítulos.
Pero no iba a contar su verdad y hacer sus descargos.
Hace rato.
Al principio lo iba a hacer en la justicia, después lo iba a hacer en el plenario. Rato. Y ahora.
Hace mucho.
¿Será la tercera la vencida?
No, yo creo que va a tener otros capítulos. Después la parte de ANCAP va a tener otros capítulos y así, ¿no? En adelante. Bueno, mientras tanto, José Mujica le agregó un nuevo detalle surrealista a todo este tema. Dijo también, ya es una cuestión de fe esto, ¿no? Dijo haber visto los papeles que prueban que Raúl Sendic cursó una licenciatura en genética humana. Escuchémoslo.
Yo vi los papeles, también Lucía, de los cursos que hizo Sendic, que no están terminados, le falta la tesis, que es importante. Pero son 3 años de esfuerzo, porque es una asignatura difícil. No son esas licenciaturas de 6 meses que se practican en el país. Es una cosa muy complicada, a tal punto que la jueza se desentendió del asunto, porque también leyó su documento. No es tan blanco y negro, es mucho más complejo. Pero esos matices no se pueden transmitir a veces a la opinión pública y decimos verdadero disparate. No, porque tiene un apellido y lo veían como un Benjamín. Además me pintó, a la gobernanza le gustaba bastante. Un candidato para llevar muchos votos. Y le empezaron a dar por lo que fuera. De adentro y de afuera, de los dos lados.
Eso fue porque le preguntaban si era de la derecha o de la izquierda, ¿no?
Ahora, lo que está diciendo el
yo vi los papeles de Sendic, que no están terminados,
pero
falta la tesis.
Pero es
se tiene que recibir de médico primero. ¿Alguien le puede explicar realmente a Mujica? Algo que me gustaría, la gente de acá me va a entender. Yo aceptaría hacerle una entrevista a Mujica y a Lucía Topolansky solo con el tópico, que me cuenten todo. ¿Cómo era el papel, el documento que vieron?
¿En qué
color? ¿Dónde lo
color?
¿Vieron? ¿El color que tenía? ¿Por quién estaba firmado? ¿Cómo fue ese día? ¿Qué les dijo Raúl Sendic de la licenciatura que no está? O sea, no terminó la carrera de medicina. Hay que avisarle que no terminó la carrera de medicina.
Es que a
ver, materialmente imposible.
El senador Mujica, en esto que acaba de decir, miente.
Descaradamente.
Pero no tiene ninguna complejidad. No. Esto sí es blanco y negro.
Es sencillísimo.
Yo sí.
O sos o no sos. Estudiaste, completaste una carrera, hiciste un posgrado o no. ¿Existe el posgrado o no existe? Las respuestas han sido dadas. No a todas esas posibilidades.
Vos sos consciente, Daniel, que estuve un día 5 horas en los archivos de la Facultad de Medicina. Yo sí vi los papeles. En 1989
Que existen.
¿No? Sí, los papeles que existen. Y me hago cargo del texto este. En el 89, el ahora ex vicepresidente volvió a insistir con sus estudios de medicina y solicitó el ingreso al CICLIPA 2, al ciclo clínico patológico, según figura en el expediente. Tome nota, señor Mujica, con el número 890907. El ex vicepresidente, según fuentes de la Facultad de Medicina, no revalidó ni intentó revalidar ninguna materia vinculada a la genética. Sí revalidó materias vinculadas a la medicina.
Más claro, exactamente. Más claro, hay que echarle agua, ¿no?
Está recontra en blanco y negro. Y otra cosa que también ha sido desmentido por la Universidad de la República y todas las universidades de este país que funcionan en el ámbito privado. No existe una sola licenciatura de 6 meses en Uruguay. Es una falta de respeto para todos aquellos que cursan 4 años de estudio.
En el Uruguay ni en el universo de 6 meses no hay ninguna licenciatura de nada.
Claro que no.
O sea, ahora, ven que cuando dice eso, igual después habla de asignatura, que digo, puede ser, me gusta creerle algo, ¿no? Entonces, me gustaría creerle que tuvo una asignatura, que era lo que él dijo en algún momento de verdad, que fue muy efímero, de que era una asignatura que la daba una profesora muy importante, que era para preparar para la docencia. De pronto lo hizo, digo, ¿no? De pronto sí asistió a una hora de clase semanal o no sé, con cierta frecuencia, para completar una asignatura que apuntaba a algo de difusión en torno a eso de la genética humana, del cual seguramente no tiene tenía ni idea.
No, y apunto otra cosa, las notas eran bastante mediocres, ninguna de ellas era sobresaliente. Estuvo varias materias que no tuvo que cursar, como alguna que tenía que ver con entrenamiento militar, por ejemplo. Recuerdo claramente eso, la escolaridad de él en Cuba. En Cuba no estaba considerado un gran alumno tampoco. Sus compañeros tampoco lo recordaban.
Lo traemos a colación simplemente porque bueno, no se cansan de insistir en lo que no existe, ¿no? Pero bueno, también Juan Castillo decía que no había quien cuestionar ni sancionar a propósito de la salida de Reusendick. ¿Por qué él asume la responsabilidad frente al plenario? Maté a uno, pisé a uno, ya está. Lo mandaste, lo dijiste.
Y si yo
tuviste la valentía de decirlo, está fenómeno.
Subí a la asamblea del club y le admito mis culpas.
Ya está. Ya con eso alcanza, ¿no? Digo, yo creo que se tiene que replantear. Me pasaban, increíble, ¿no? Algunas palabras de. Sé que nos están apurando, estamos atrasadísimos.
Sí.
Unas palabras de Germán Araújo, que cuando estaba próximo a su muerte en el año 93, que él es realmente revelador, escuchar ahora a Germán Araújo, que estaba en sus últimos días de vida. Decir, estoy preocupado, bueno, veníamos del 89, ¿no? La caída del muro y la caída del socialismo real, de alguna manera, ¿no? Ideológicamente hablando. Decía el propio Germán Araújo, estoy preocupado por el futuro del Frente Amplio. Veo que el Frente corre el riesgo de perder su esencia. Yo concebí siempre al Frente Amplio como una fuerza de cambio de este país y la última esperanza que nos va quedando. Nadie aguarda que un gobierno de los partidos tradicionales pueda modificar las cosas. Sin embargo, da la impresión que algunos compañeros están más preocupados por sus ambiciones personales que por los problemas colectivos. Una de dos, o nos hemos equivocado y deberíamos reconocerlo diciendo que el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron lo que correspondía, o insistamos en que lo que hemos dicho hasta ahora, o insistamos en lo que hemos dicho hasta ahora, decía Germán Araújo. Bueno, es increíble, ¿no? Esto lo dijo en el año 1993, poco tiempo antes de morirse.
Parece que estuviera hablando del día de hoy, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, según la última encuesta de equipos consultores, el 45% de los montevideanos aprueba el funcionamiento de la intendencia, el 22% lo desaprueba y el 31% responde de forma neutra. La gestión en materia de parques y espacios públicos y la relación con los funcionarios fueron también puntos altos en la encuesta. Con respecto a la medición de 2016, la evaluación sobre el transporte público tuvo un saldo favorable. El año pasado el 39% opinó que era malo o muy malo, el 33% bueno o muy bueno, contra un 41% de bueno o muy bueno y 33% opinó que era malo o muy malo en esta encuesta. Yo no sé qué ómnibus son los que usan.
Bueno, son las encuestas que se hacen en este caso de equipos
consultores. Yo vengo con un gran cariño humano a trabajar, digo, en realidad voy a la radio, sí, porque claro, estamos ahora en San José, pero voy con un gran cariño humano. Me siento uno solo con los otros 200 que van conmigo en el 60. Y digo, no sé, capaz que soy yo que digo mal.
Seguramente. Bueno, en un hecho inédito, la justicia penal citó en calidad de indagados a la dirección y a la química, ¿verdad?, farmacéutica del Hospital San Boa y a todas las autoridades de ACE, esto en calidad de testigos por el suministro en forma errónea del medicamento Mulciferol, vitamina D3, a 233 niños que nace. Está realmente complicadísimo también el tema, ¿no? El error médico generó 26 hipercalcemias, elevado nivel de calcio en sangre, constatadas ya en la primera consulta, la internación de dos pequeños y 5 casos de fijación de calcio en los riñones. Terrible garrón que vayas a llevar a tu botija y te pase esto, ¿no? El juez de quinto turno, José María Gómez, ordenó a ACE y al Ministerio de Salud Pública que le remitan copias de todas las investigaciones administrativas realizadas sobre el caso de sobredosis de Mulciferol a los niños que se atendieron en el Hospital San Boa, en un tema del de ACE que no va solo por este lado y que va a traer repercusiones realmente muy serias también al gobierno nacional.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, amigos, seguimos adelante. 12 horas 52 minutos, 14 grados aquí en esta San José, que tiene, bueno, cielo parcialmente nublado, pero hay un poquito de sol. Se va a mantener un poquito así, después se va a nublar un poco más. 17 la máxima del día de hoy, 12 la mínima. En otras noticias de la jornada, bueno, esto lo adelantamos. Parece que también, de pronto, dos neuronas que juntamos con Juan pueden más que muchas, ¿no? Dijimos que...
No, tampoco, no sé si llegamos a dos.
No llegamos a dos, pero bueno, hacemos fuerza para llegar a dos, ¿no? Dijimos, ¿para qué viajar a Estados Unidos? Digo, hay que contar todos los pesos, porque digo, no nos sobra nada a los uruguayos, ¿no? ¿para qué viajar a Estados Unidos? Si le puedes mandar un mail, no vas a cambiar nada en torno a la marihuana. Lo decíamos que en Estados Unidos se creó una moneda virtual como el Bitcoin, que se llama Podcoin, para trabajar, porque no pueden con el sistema bancario, no pueden con la reglamentación internacional. Pues allá fueron a tratar de convencerlo, a lograr lo inalcanzable, no lograron nada.
Pero es que se lo podrían haber preguntado a cualquiera de los expertos que hay aquí.
Le
preguntás si el tipo te
va a decir. Bueno, por ahora las farmacias uruguayas van a seguir vendiendo marihuana en efectivo. Ya les adelanto que no va a haber otra forma. No hay otra forma en todo el mundo. En Estados Unidos no hay otra forma. No lo consigue Estados Unidos, lo va a conseguir Uruguay. Bueno, esto ahora lo dice el ministro de Economía,
Daniel Ortoli. Correte de Maracaná.
Claro. Luego de las gestiones que el prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, y el presidente del Banco Central, Mario Vergara, hicieran en los Estados Unidos, viaje mediante gastos viáticos, etcétera, para destrancar la traba legal que impide a las farmacias uruguayas comercializar marihuana utilizando el sistema bancario. En fin, no hay forma, ¿eh?
Bueno, nos vamos a otras noticias. Ayer se firmó el acuerdo laboral entre UPM, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo en la residencia de Suárez y Reyes, y ante la presencia del presidente de Tabaré Vázquez, de cara a la eventualidad de la obra de la tercera planta de celulosa que comenzaría su construcción en 2018.
No, porque UPM en su página oficial dice que no dice que comienza en 2018. Lo que dice UPM es que va a conversar, que lo que esto sí es verdad, por ejemplo, ¿no? Pues si no entramos en el pensamiento mágico. UPM lo que dice es que ahora, en el 2017, está conversando con el gobierno de Uruguay para los prerequisitos, ¿sí? Lo dice la firma. Esta es la fase 1. La fase 2 arranca en el 2019, y hay que desarrollar infraestructura que va a llevar de un año y medio a dos. Esto lo dice UPM, no lo digo yo. ¿Y dónde está el momento de potencial, de la decisión potencial decisión? O sea, no se sabe si se va a tomar de invertir en el 2020. No lo digo yo, lo dice UPM. Entonces uno dice, ¿para qué? Bueno, la verdad es que ¿para qué? Para esto, para lo que se había planteado la fase 1 del proyecto, que es la conversación con el gobierno de Uruguay para los prerequisitos. En eso estamos correctos. Lo otro es todo un castillo en el aire, ¿no?
Claro, lo que está pidiendo PM es, bueno, vos déjame todo lícito.
Y le van a dejar todo.
Déjame todo lícito. Y bueno, esto es parte del dejar lícito, para que después, si sirve a los intereses de UPM, ellos se instalen eventualmente.
Sí, totalmente. Bueno, escuchemos al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que dijo que esto es un hecho inédito en el país, que se firme un acuerdo marco para los aspectos laborales previo a una decisión de inversión, que agrego yo, hasta ahora no sabemos, porque la decisión potencialmente se estaría tomando en el 2020. Pero escuchemos a Murro.
Es un hecho inédito en el país que tengamos, previo a la decisión de inversión, un acuerdo marco sobre todos los aspectos laborales. Este acuerdo marco confirma lo que venimos desarrollando y profundizando en el país de la importancia del diálogo y la negociación colectiva.
Bien, amigos, el gobierno uruguayo pidió el retiro del stand de las Islas Malvinas instalado en la Expo Prado, un problema también se debe venir que generó malestar en Argentina, que realizó un planteo ante la embajada uruguaya en Buenos Aires, porque nosotros decimos Malvinas, pero ahí está puesto Falklands, ¿no?
Claro, porque de hecho mismo los isleños, que así se llaman ellos, no se llaman kelpers como se los llama desde afuera, ellos se llaman a sí mismos isleños, así llaman a estas tierras que, si uno repasa la historia, nunca estuvieron en poder de la República Argentina. Fueron españolas, estuvieron bajo la égida del Almirantazgo del Río de la Plata, que estaba en Montevideo. Fueron francesas y fueron inglesas. Es cierto que están geográficamente.
Le reconocemos todos los uruguayos, por supuesto, al gobierno argentino.
Sí. Es geográficamente parte de eso. Sí. Pero de todas maneras, ahora hay gente viviendo allí que son ajenas a los conflictos, seres humanos.
Bueno, tuvo que salir el canciller Rodolfo Nimnoboa a terciar. Esto no es la primera vez que sucede. Escuchemos a Nimnoboa.
Hemos tomado cartas en el asunto, hemos hablado con el embajador inglés, pero no hay que olvidarse que esto no es la primera vez que sucede. Acá hay un acuerdo entre privados, el gobierno del Uruguay no tiene nada que ver, reivindica que las islas son las Malvinas y reivindica la soberanía de esas islas para la nación argentina. Lo que sí nos parece que cuando hay un límite contestado no debería tener este tipo de manifestaciones públicas que pueden herir sensibilidades de dos países que no son el directamente involucrado en el tema como es Uruguay.
Bien, y el Comité Ejecutivo del MPP, Juan, resolvió este martes que será el ex director, que es la obra general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, quien asuma como senador en lugar de Lucía Toponaski, que ya ha tomado el cargo de vicepresidente.
Sí, de hecho ya está dentro del Senado de la República, ya asumió como senador, en sustitución de Carrera quedará como director general de la Secretaría del Ministerio, el ingeniero Federico Laca, hasta ahora asesor en tecnología del Ministerio del Interior. Laca tiene 40 años y trabaja en la cartera desde 2011, trabajó en Policía Científica, especialmente en la tecnología aplicada a combatir la delincuencia. Debe saber manejar el guardián.
Eso seguro. Bueno, se están juntando, ¿no?, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes, que se van a reunir ya el próximo 4 de octubre en Buenos Aires con el presidente de FIFA, Gianni Infantino. Están tratando la candidatura conjunta de los tres países para acoger el Mundial de Fútbol 2030, que haría 100 años del primer Mundial de Fútbol efectivamente jugado aquí en tierras uruguayas. Así se determinó en un encuentro mantenido este martes en Buenos Aires entre Macri y Cartes, que establecieron que el 25 de septiembre se haga en Asunción una reunión entre representantes de los tres países y también la Conmebol para coordinar los detalles, ¿no?
Sí, Chile también quiere participar de todo esto, pero futbolísticamente estamos enojados con Chile. Tiene que hacer mucha cosa Chile para que lo dejemos participar de nuestro jueguito.
Bueno, no seas malo.
Bueno, el espectador no está solo en San José, estamos en todos lados.
Además de estar en la 12ª Feria Internacional del Libro aquí en San José, lo escuchamos ya a Martín Maidana, que está en la Expo Prado en Montevideo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo reporte desde la Rural del Prado. Transcurre la segunda semana con el punto más alto en la pista central, donde están siendo calificadas las principales razas ovinas y bovinas, y también las ventas marcan la referencia y proyectan una zafra de reproductores que puede tener alta colocación y con precios similares a la zafra pasada. Por lo pronto, los intermediarios son optimistas, ya que la ganadería necesita invertir en genética, generar mayores ingresos a nivel de la producción de carne y lana por hectárea. En este sentido, tiene lugar por estas horas una charla sobre el desempeño de las empresas ganaderas, las empresas criadoras y de ciclo completo, donde el plan agropecuario advierte que los números están más ajustados, pero que hay que tomar medidas porteras adentro, dado los altos costos de producción. En lo que respecta al mercado de haciendas, el novillo gordo se ubica en el eje de los $3, al tiempo que la vaca tiene una referencia de $2.85. Desde la Rural del Prado, nosotros seguimos con más información y a las 19 horas, Dinámica Rural en vivo.
Rompecabezas. Compacto informativo.